La Sobremesa. Un tiempo para compartir anécdotas, recetas, piques y los mejores datos de la gastronomía nacional e internacional. Cocinar es un acto convocante y unificador. La Sobremesa, con la conducción de Karina Novarese, en Radio Mundo, 1170 AM.
Buenas tardes, bienvenidos a La Sobremesa, una sobremesa que a mí me encanta, que ya tiene aroma, no solamente porque me estoy tomando un cafecito acá de LAF, sino también porque está con nosotros Verónica Leighton, una de las fundadoras, ¿no?
Exacto.
De esto que se ha convertido en una cadena, ¿no? Una cadena uruguaya nacional.
Cadena nacional.
Ya tienen 6 locales, me decías.
Sí.
Que ahora vamos a repasar un poco. Bienvenida, Verónica, antes que nada, Verónica Leighton, @ Vero Leighton en Instagram, si quieren chusmear por ahí, que tiene muy buenos posteos, con también muy instructivos. Así que seguramente después, cuando dejemos colgado todo el programa, también les dejemos alguno de los tutoriales de Vero, que yo le contaba recién durante la pandemia. Yo me acuerdo que miraba y te copié alguno, y uno que era con chocolate y otro que era con no sé qué, como que mezclaba, me parecía genial. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Siempre me encanta hablar de café, así que feliz de estar acá.
Obviamente, y bueno, primero que nada, ya hemos hablado de café acá, por suerte, pero todos los años hay algo nuevo para hablar. La verdad que Vero acaba de volver, recién me contaba, de la exposición de Chicago de café, que es un...
Una impresionante.
Una demencia.
Sí, a la expo de la que fui es la organizada por la SCA, que es la Asociación de Café de Especialidad de América y Europa. Y una vez al año se hace esta expo donde es impresionante. Lo que quieras ver de café hay, desde el productor, el que te hace la máquina de espresso, tostadores de distintas partes del mundo, el que te vende el packaging, todo. Además de eso hay cursos, competencias, es impresionante, la verdad que es muy interesante.
Ahora vamos a hablar más de eso, porque seguramente viste cosas nuevas, de innovación, de tecnologías, incluso aplicadas al café, o de vuelta a métodos y a formas de hacer, porque todo vuelve, ¿no?
Es que sí.
Esto es como un círculo.
Es que...
Pero estábamos conversando antes de empezar, y me parece bueno también abrir el programa con eso, de cómo ha cambiado... ¿Cómo los uruguayos nos paramos ante el café? O por lo menos muchos uruguayos, no digo que todos, y sobre todo la gente joven. Recién me decía Vero, yo cuando era chica, cuando era adolescente, no era plan irse a tomar un café.
Claro.
Un café antes tomabas o después de comer, en el restaurante, o la gente que iba a hacer tipo la tertulia al bar, o si no, el té, que era más de señoras y demás, o de
claro,
mujeres.
Pero no era,
no era un programa divertido como es ahora.
Claro, no es tipo, me voy a juntar con mis amigas o voy a salir con alguien y le digo, vamos a tomar un café a algún lado. No era así, no había esta cultura de cafetería, era como para gente más grande.
¿Y qué pasó para vos?
Llegamos
a nosotros. ¿Vos estás hace cuántos años en este?
9 años. Nueve años en el mundo del café de especialidad. Y bueno, y la realidad es que cuando nosotros abrimos, que se empezó a dar toda esta cultura del café de especialidad en Uruguay, se empezó a generar primero la cultura de cafetería como un poco también este punto de encuentro, no solo para gente más grande, sino también volverlo a llevar hacia la gente más joven. Y con todo eso que acompaña, ¿no? Primero las bebidas, traer el café de especialidad, cómo se prepara. Y ahí siempre cuento de que creo que he explicado en el primer año de que abrimos cómo se prepara un espresso y bueno, y servirlo. Y que me digan, ay, no, pero solamente está la mitad de la taza. Y yo digo, bueno, lo que pasa, que el espresso por el sabor, el balance. Y se empezó a generar toda esa cultura. Yo creo que también viene muy de la mano, acompañado obviamente de que abrieron muchos lugares como nosotros y en este estilo de café. El tema de internet, que obviamente está vinculado, ¿no? Y cómo consumimos primero por redes sociales y queremos eso después de que esté presente. Entonces, esta globalización de, bueno, lo vemos en otros lados y lo queremos acá. Y la cafetería se vuelve, como siempre lo fue también,
un punto de encuentro.
Punto de encuentro, un punto cultural donde la gente va a trabajar y, bueno, también generar espacios que estén buenos para gente joven.
Ya pasaba antes de la pandemia que la gente joven iba a buscar eso, la gente que trabajaba a distancia o que estudiaba, pero creo que con la pandemia se intensificó, ¿no?
Un montón.
Durante la pandemia, cuando ya se pudo tener abierto, me acuerdo que todos salíamos desesperados a buscar un café no demasiado lleno de gente. Y ahora pasa, no sé, yo veo a mis hijos que están estudiando y dicen, me voy a seguir estudiando el café, porque por lo menos sienten que cambiaron de ambiente.
Claro,
y
tomaron un
cafecito.
Claro.
Y entonces eso está pasando, pero también está pasando lo otro, ¿no? también que la gente más joven empezó a aprender esto de especialidad. Seguramente también al influjo de las redes sociales, de YouTube, de los tutoriales, pero empezó a notar la diferencia entre un café industrializado, un café glaseado, que era lo que se toma mayoritariamente. Sí. Uruguay igual sigue siendo un país muy consumidor de café, ¿no?
Es que todo el mundo me dice, ay, con el tema del mate, realmente acá se toma café. Se toma. Y el uruguayo es muy cafetero, o sea, tomamos las dos cosas y hay mucho consumo. Y creo que sí, obviamente, como vos decís, el impacto de internet y el consumo de información a través de internet es súper importante, pero sin duda hubo todo un tema de la culturización que se generó a través de todos los lugares que abrieron. Y el esfuerzo que se ha hecho durante todos estos años de generar cultura, de bueno, me tomo el trabajo de primero importar el café, tostarlo localmente, prepararlo de esa manera y después tener la charla y la conversación y dar la información que hay que tener y que tiene que acompañar el café para poder ser disfrutado. Y creo que los uruguayos somos muy sibaritas, tipo, nos gustan las cosas ricas. Mm. Y ha pasado todo este proceso y empezó creo que con el vino, cuando estuvo toda esta revolución del vino, que después llegó la cerveza,
qué
la cerveza.
Qué parecido en su proceso. La cerveza también, es verdad.
La cerveza, el aceite de oliva, y el café creo que también ahora está llegando y ya llegando y súper instalado. Y cómo tiene eso un impacto y tal. Una vez que probás un buen café es muy difícil ir para atrás.
Completamente. Más yo siempre fui cafetera, pero reconozco que fui haciendo saltos porque uno tomaba otro tipo de café antes, bastante más pesado.
Es que creo que tenemos...
Las formas de hacerlas también han cambiado. Obvio. Ahora tenemos muchas formas de hacer café. Ya existían, pero no las conocíamos seguramente.
Es que la cultura acá en el Río de la Plata del café es muy la herencia que traemos.
Italia.
Claro, Italia y España, que se traduce mucho a cómo lo tomamos. Sobre todo hay mucha del tipo de café españolizado con este tipo de bebidas y cómo las preparamos y cómo las consumimos. Y eso va mucho en el perfil de los tostados que prefiere la gente acá, qué es lo que nosotros reconocemos como...
¿Cómo sería? Contalo, así bien. Ya podemos diferenciar entre
obvio.
Eso y especialidad.
Pasa que los cafés industriales, y si vamos a lo que es la cultura italiana del café, el tostado es mucho más alto de lo que sí. normalmente se tuesta para el café de especialidad.
Incluyendo los que consideramos obvio. Buenos cafés italianos, son es no que, son café de especialidad.
Bien, es que ahí creo que hay que hacer una distinción de qué es lo que determina que un café sea de especialidad. Exacto. O no. Y en verdad no va en el tostado. Van varias cosas. Primero que nada, se requiere de que haya sido catado por un Q-grader y asignado por lo menos 80 puntos de 100 en una escala. Y entonces tiene que venir primero con eso. Y después, más allá de que tenga esa puntuación, que para que llegara a esa puntuación es que queremos que tenga sabores ricos, no tener sabores negativos.
Sí, también elegir procedencias, formas de cultivo.
Queremos de que todo eso esté bueno.
Como el terroir del vino también tiene que ver con el café.
Totalmente, cómo esté procesado, dónde está plantado, qué tipo de variedad de planta. Todo eso va a tener un impacto gigante. Y también después impacta mucho lo que es la frescura del café. El café tiene que estar fresco realmente para mantenerse de especialidad. Y acá es donde hay una diferencia con el vino, donde es mucho más delicado y más sensible el café una vez que es tostado, sobre todo, que envejece muy rápido. Entonces pasa que...
¿Cuánto es el tiempo aconsejado una vez que vos...?
¿Ideal? ¿Recomendado?
¿En grano o...?
Sí.
¿En grano,
una vez que está tostado, lo ideal es consumirlo antes del mes. No es que se vence después de ese tiempo.
No, pero pierde sus propiedades así, aromáticas,
especial,
y de sabor.
Exacto.
¿Cómo le dicen? ¿Narcolépticas? No. ¿Cómo le dicen cuando no. vos solés? Tiene algún nombre. Lo estoy inventando ahora, pero ya se me saldrá.
Puede ser, yo con los nombres a veces se me van. Y nada, pasa de que todos estos sabores que le daban las características, todas estas fragancias, aromas, sabores que estaban presentes, que le daban eso especial... se intercambian por cosas negativas, como el óxido. Y no es que va a ser el peor café del mundo, no, pero va a perder todo eso que lo hacía especial. Entonces pasa mucho que con los cafés comerciales vienen tostados de origen o de lugares lejanos, entonces es difícil de que llegue con el tiempo correspondiente.
No, y además después tiene el tiempo de góndola o donde
todos esos temas.
Más lo que lo guardás vos en tu casa.
Exacto, entonces es por eso que es difícil de que estos cafés más comerciales sean de especialidad, que no necesariamente es una regla absoluta, pero pasa un poco eso. Y está bueno y por eso es donde realmente los tostadores locales brillamos un montón, por el hecho de que traemos el café verde y lo tostamos localmente y ahí se empieza a dar un salto gigante en aroma, fragancia y sabor, por el simple hecho de estarlo tostando localmente y podértelo entregar a vos súper fresco, con tostado 2-3 días, una semana.
Y ahí viene una nueva pata del negocio. Ahora después voy a volver a ir para atrás, no te preocupes. que a mí me está llamando mucho la atención, porque lo veo mucho en chicos jóvenes que se van a, que se independizan, que se van a vivir solos, pero también no tan jóvenes, que es esto de las suscripciones, ¿no? Claro. El tener ese café fresquito que llega a tu casa todos los meses, la cantidad que vos necesites, y disfrutarlo como el rito que debería ser el café, no solamente hacer así y tirarse una taza de café.
Bueno, eso que vos decís, fue mucho eso de cambiar un poco cómo consumimos el café, fue el gran cambio que generó la tercera ola, o lo que se llama el café de especialidad, que fue dejar de tratarlo como un commodity, un necesito mi fix de cafeína, y tratarlo más como quiero disfrutar de esta bebida. Y el tema de la suscripción es un modelo súper exitoso a nivel mundial, porque viene
sobre
un poco
todo en Estados Unidos. Yo me acuerdo de haberlo visto hace muchos años con, creo que era Blue Bottle o una de esas.
Sí.
De especial, bueno, no sé, son de especialidad.
Sí.
¿No?
Blue Bottle es un gran ejemplo de lo que es una cadena de café de especialidad. Súper interesante.
Sí, en un país además tampoco también estaba tan acostumbrado.
Claro.
Era más bien no de especialidad, de grandes cadenas. Lo he visto menos en Europa esto. No sé si vos...
La verdad es que no.
Lo de suscripciones.
Puede ser, sí. Lo que pasa es que también ahí va mucho a los hábitos de consumo y cómo se vincula... O sea, es, por ejemplo, Italia es más difícil encontrar tanta cafetería de especialidad.
Totalmente. No encontrás mucha cafetería en realidad.
No, claro.
Hay cafetería en los bares, como había antes acá.
Exacto.
Pero no cafetería específica.
Es que va mucho a cómo consumimos el café y mucho la cultura del café de especialidad, que es mucho lo que se ha instaurado acá en los últimos años, no viene tanto de esa herencia de Italia, España, ese tipo de países, sino que es una herencia mucho más de Estados Unidos, Inglaterra,
sajona, o de los
mucho
países
más anglosajón,
también.
Sí, y mucho Australia, que también viene toda esta herencia anglosajona que también tienen ellos. Pero sí.
Y eso que ellos, sobre todo los ingleses, eran mucho más del té, ¿no? Y siguen siendo mucho más. A ver, ahora estarán empatados, pero que la tradición es el té, pero bueno, buscan mucho este café de especialidad.
Sí, pasa varias cosas. Es muy interesante toda la historia del café y cómo fue muy importante en distintos momentos de la historia. Hay un podcast, ahora no me acuerdo el nombre, pero después te lo paso.
Ah, sí, buenísimo, me encantaría.
Súper interesante, que habla de toda la historia y la importancia que tiene el café y cómo ha representado en distintos momentos de la historia. Primero que nada, las cafeterías en lo que es Inglaterra surgen como lugares donde iban los académicos, donde iban post-universidad a tener reuniones, donde no podían entrar las mujeres.
Sí, más el concepto este que te decía de tertulia filosófica, literaria, intelectual, que también era muy común acá en el siglo XX.
Sí.
Principio del siglo XX era muy común.
Claro.
Y ahora, creo que las mujeres tampoco tenían
tampoco
mucha entrada.
Se podía, claro. Y un poco cómo fue evolucionando. Después también es muy interesante en Estados Unidos de cómo también se volvió un símbolo de revolución después del Boston Tea Party, cuando se empieza a generar esta ruptura entre la realeza de Inglaterra y cómo querían separarse, y se empezó a volver como algo patriótico tomar café y no tomar té, y por eso también viene esta cultura tan fuerte de tomar café en Estados Unidos. Súper interesante el rol que juega el café en toda la historia en distintas partes del mundo. Es muy interesante. Y
sí, además es una cuestión de geopolítica, ¿no? No es solamente una bebida, es quién lo produce, cómo lo produce, a quién se lo vende, en qué precios.
Absolutamente.
El café de especialidad también incorpora ese tema de cultivo responsable de alguna manera.
Sí, es un pilar muy importante el café de especialidad, que obviamente, a ver, todo parte de, bueno, queremos un café muy rico, ¿bien? Pero esto también es muy importante para todos los que estamos vinculados, de que todas las personas que estén en esta cadena de producir café, de que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Pasa de que hasta el día de hoy, en la producción de café, que pasa también con el chocolate, hay hasta esclavitudes modernas sucediendo hoy en día, porque también es como absolutamente todo, y cuando uno se empieza a cuestionar por qué algo tiene el precio que tiene, quién lo está pagando, si no lo estoy pagando yo, ¿no? Porque algo es tan bajo.
La fast fashion pasa lo mismo, el fast café pasará lo mismo, y pasa lo mismo con casi todos los productos.
Exactamente. Entonces viene toda esta pata ética que es muy importante y que tiene un impacto gigante en el mundo, porque se está empezando a volver un consumo mucho más consciente en lo que es el café, no solo en el sabor, sino de dónde viene, cómo se produce y quiénes son las personas que están atrás de todo esto, que es una parte muy importante. Entonces, darle visibilidad a estas personas y que el pago sea como tiene que ser y que todas las personas tengan un trabajo digno es muy importante y un pilar del café de especialidad. Así que
es uno a tener muy en cuenta. Tenemos que irnos a una pausa, pero tenemos muchísimo para conversar con Verónica. Voy a venir preguntándole más sobre Chicago, pero también preguntándole sobre formas de hacer café. A ver si empezamos a, me incluyo, a alfabetizarnos sobre diferentes formas de hacer café que también te dan diferentes resultados, que a veces tenés ganas de un café más pesadito, como vos decís, un expreso que sea como un shot, y otras veces querés un café más liviano, más parecido al americano, pero que lo podés hacer en una prensa francesa. Exacto. O ya nos dirás qué has visto por ahí también. Obvio. Así que vamos a pedirle recetas, vamos a pedirle métodos, ya volvemos para hablar de café y café en Uruguay, que nos tiene a todos bastante asombrados, pero para bien, cómo están surgiendo nuevas cafeterías y en muchos casos de muy buena calidad, trabajando muy bien para los poquitos que somos. Así que a disfrutar del café y del café de especialidad. Volvemos con Vero Leighton en unos minutitos.
Si querés comunicarte con La Sobremesa vía WhatsApp, 091-525252 y por las redes de Radio Mundo 1170. Estás escuchando La Sobremesa, un lugar de encuentro. El Instituto Crandon, creador del manual de cocina más vendido en nuestro país, presenta este espacio en La Sobremesa.
Seguimos hablando de café de especialidad en Uruguay, en el mundo, de la mano de Vero Leighton de Lab, que como les contaba ya tiene 6 locales, y estábamos hablando mucho sobre el del Sodre, porque está muy cerquita
acá,
pero además porque es un gran placer tener en un lugar tan lindo como el auditorio del Sodre un buen café y bueno, algo rico, dulce o salado, y de hecho ustedes llegan hasta la hora del show, ¿no?
Sí.
Incluyen hasta que empieza.
Sí.
Si arranca cuando empieza, ¿no?
Para nosotros es un privilegio estar ahí adentro. Qué lugar espectacular, increíble. Y sí, estamos hasta... nos quedamos hasta los intervalos. O sea, nos quedamos a que pasen...
Sí, que no siempre hay intervalo lo que pasa.
Depende del show. Cuando hay, nos quedamos. Y si no, bueno, hasta que empiece el show, siempre estamos en... Sea el show que sea... Y sí, nos encanta estar
porque ahí. Te das ese saborcito. Yo le contaba que fui hace poco con mis hermanas y mi cuñada y mamá, y llegamos, no sé, 8 y pico de la noche, llegamos temprano a propósito porque nos queríamos tomar una copita de algo, no era café a esa hora, tenés el lugar, una copita de champán o de vino, es como parte del ritual de ir al teatro,
es
¿no?
Es un planazo, imagínate.
Que por un tiempo también se perdió, me parece, y ahora, bueno, y ustedes están también, seguro conocen el local de Punta Carretas, que es un lugar privilegiado en Zorrilla San Martín
y Tabaré.
Luis Alberto Herrera,
en el Museo Nacional de Artes Visuales.
Ah, bueno, que es otro lugar maravilloso, increíble, para aprovechar además el jardín y el propio museo, ¿no?
Justo de eso estábamos hablando, de qué dinámico que es el museo. Enrique A.R., que es el director del museo, es impresionante cómo mantiene ese museo siempre con una muestra nueva, realmente...
Es de los museos que uno va 3-4 veces por año y siempre encuentra algo, aunque no vaya con nada agendado, porque está la muestra permanente, que es hermosa, pero después hay muestras itinerantes. Ahora están organizando las visitas guiadas, por ejemplo, ahora estaba la del gaucho de Blanes.
Sí.
Y todo eso tiene el plus de un experto que te va guiando, y me parece que antes o después es obligado a tomarse un cafecito en esos jardines, en invierno o en verano rinde.
Es hermoso ese jardín, aparte me encanta decirle el oasis de la ciudad, o sea, realmente estás ahí adentro y no te enterás tanto
no
del ruido.
Es hermoso, sí. Pero está abierto, ¿en qué horario? ¿Es la tarde, no?
No, el museo sí abre de 2 a 8.
Sí, pero ¿y ustedes?
Nosotros estamos de lunes a domingo. Perdón, de martes a domingo de 9 a 8 de la noche.
Ah, no me acordaba que estaba tan temprano.
Pero sí, el museo, si quieren hacer el plan completo, es a partir de las 2 de
la tarde. Pero es muy lindo un lugar también para aislarse un poquito y tomarse un café y trabajar. Estábamos conversando y les había prometido que le iba a preguntar a ver un poco sobre métodos para hacer café. Yo le contaba, y bueno, ella lo sabe también, que en Uruguay en general se tomaba o el café instantáneo o el de filtro, o sea, el filtro que podía hacer a mano o la máquina eléctrica, ¿no?
Sí.
Eso es lo que yo recuerdo más o menos de mi niñez. Más que nada, mi casa se hacía siempre de filtro, pero ahora uno ve que hay, primero... se accede mucho a otros métodos y que la gente los está usando. Sí. ¿Tu favorito cuál es?
Uy, me gusta muchísimo la máquina de espresso, pero si estamos hablando estrictamente de métodos, nada que sea máquina de espresso, me gusta mucho la V60, el café filtrado.
Que contá cómo es la V60, ¿qué diferencia tiene con el filtrado común y corriente? Bien. Que era, el plástico de Melita, claro, o de cualquier marca.
Bueno, en verdad,
también sigue siendo riquísimo.
Súper válido, sí. Obvio. Bueno, la V60 en particular es un modelo de Hario, que es una marca japonesa, que hace todos instrumentos para café y té. Es una marca icónica y, bueno, V60 en particular es un diseño icónico que viene por el ángulo que tiene el cono de 60 grados, por eso lleva ese nombre. Y la particularidad que tiene, bueno, se hace en varios materiales, mi favorito es cerámica. Uh-huh. ¿Y qué pasa con los filtrados?
Esa es la parte de arriba, digamos, la del filtro.
Exacto.
Donde abajo va el filtro. Como algo de vidrio o lo que sea.
Puedes ponerlo arriba lo que quieras, puedes comprar el jarro, pero la V60 en particular es solamente el cono que va arriba. Lo puedes hacer directamente arriba de una taza o en un jarro especial para eso. ¿Por qué hay diferencias entre distintos filtrados? Vos que me decís qué diferencia hay entre la Melita, la V60, Chemex o la que estemos hablando. Primero que nada, hay un tema de la forma que tiene el cono, cómo es el ángulo. Por ejemplo, Melita, viste que tiene la base, es plana.
Sí.
En vez de ser en punta, que la V60 termina en punta. Y bueno, y todo eso va afectando a cómo se distribuye el café adentro de ese filtro y cómo interactúa con el agua, que al final se trata todo sobre eso, cómo interactúa el agua con el café y va a tener un impacto al final en el sabor. A mí V60 me encanta, creo que da un sabor súper brillante, limpio, delicioso. Y otro factor muy importante es la composición del filtro en sí.
Eso te iba a preguntar, el papel, el filtro de papel, digamos.
Recontra importa,
no,
sí.
No es lo mismo cualquiera.
No. Es como todo, ¿no? Esto es algo que estás poniendo para filtrar, que va a dejar pasar ciertas cosas y va a agregar otras, que ya les tiro un consejo, que si les gusta el café filtrado, una muy buena práctica que pueden empezar a hacer hoy es lavarlo con agua calentita antes de empezar
a
filtrar.
Eso lo aprendí con tus redes.
Ah, bien.
Primero mojarlo con la misma agua que después vas a hacer el café, y sacar esa agua de lo que
la
te
descartamos.
De abajo. Y después cargas el café según lo que vayas a hacer.
Es que es un consejo súper simple y te hace dos cosas muy buenas. Primero, le saca el sabor a papel al filtro de papel, que imagínate, tuvimos todo el cuidado de traer un café
especial. Y le da mejor absorción también,
claro,
¿no?
Una vez que lo tenés mojado. Lo prepara para después poder extraer mucho mejor. Y después lo otro excelente que hace es que te precalienta el método. Ya empezamos con el frío, ya está, ya es invierno para mí.
Sí.
Y imagínate que si vos estás sacando una V60 fría de algún lugar guardado, te va a robar un montón de temperatura. Entonces, si no la precalentas con agua que después vas a descartar, ese café que va a terminar abajo va a quedar innecesariamente más frío de lo que queremos.
Claro.
Entonces, precalentas todo, te asegurás.
Considerando además que la recomendación del agua no es que hierva, ¿no?
No. Para
eso.
A mí para filtrados me gusta andar en los 85 grados. Es como todo, o sea, el tema de la temperatura es, a mayor temperatura vamos a tener mayor extracción, menor temperatura, menor extracción, y tener cuidado de no quemar el café. Entonces queremos tratar de mantenernos un poquito más abajo. Como los métodos de este estilo filtrado son mucho más sutiles, gentiles, amorosos sobre el café, queremos evitar estar con temperaturas demasiado altas que pueden terminar en una extracción excesiva o quemado el café que va a resultar en amargor que... Más que siempre, el café es amargo y tiene que haber un poquito de amargo en la taza. No queremos ese amargor negativo o excesivo.
Sí, cuando se pasa
para el otro lado.
Como el café quemado que antes quedaba rato en la cafetera dando vueltas y calentándose.
Exactamente.
Y además con estos cafés de especialidad más todavía, porque ahí se te van todas esas notas, a veces ácidas, a veces...
Es como un poco, desaprovechamos el máximo potencial que pueda ese café, así que está bueno.
¿Qué proporciones usás para, no sé... Decinos vos.
V60, por ejemplo, claro. La manera que van a escuchar que la mayoría de los baristas nos referimos a esto es la proporción, el ratio, decir, por ejemplo, yo uso 1:13. Eso quiere decir de que por cada parte de café voy a poner 13 partes de agua, por ejemplo. Entonces, básicamente agarro la calculadora y digo,
gramos,
bueno,
de café,
quiero preparar... 130. Claro, exactamente. Quiero preparar una taza, quiero preparar 500 mililitros porque voy a hacer dos tazas, es lo que voy a tomar. Esos 500 los divido entre 13, ya sé que tengo que poner 38 gramos de café. Entonces, para una taza grande, digamos que son las típicas de 350 mililitros, uso unos 27 gramos de café.
27 gramos de café para...
Una molienda, acá es otro tema importantísimo, la molienda. Si van a usar filtrado, la molienda lo ideal es que sea una molienda fina, pero no excesivamente fina.
No es de espresso.
No es de espresso, no es de cafetera turca. Esto es una molienda fina. Si van a un lugar que se lo muelan, pueden decir fina para filtrado y les van a entender. Si nos vamos muy fino, el problema de vuelta es que entramos en la sobreextracción. El café tiene que ser ácido, dulce, amargo y tener buen cuerpo, y todo eso tiene que estar balanceado para que sea un muy buen café. Lo primero que se extrae es la acidez, después la dulzura y por último el amargor, y ahí es donde tipo, empezamos a entender cómo funciona todo. Entonces, si yo sobre extraigo haciendo una molienda demasiado fina, voy a salir del territorio balanceado y me voy a meter en el territorio amargo, claro, que nunca queremos. Siempre un café demasiado amargo siempre es un problema.
Nada más todo esto que estamos hablando que puede parecer chino, la realidad es que cuando uno empieza a consumir, se empieza a dar cuenta solo, por más que no sea ningún experto. Es decir, obvio, pasás de, este café, le puse mucho café seguramente, entonces me quedó mucho más fuerte, y entonces me tapa otras cosas, me tapa otros aromas que quedan ahí, es que, y otros sabores.
Totalmente, la cosa más importante y más enriquecedora que puedes hacer como barista profesional o doméstico es experimentar, tipo probar. Tipo, no me crean a mí nada lo que les digo, sino que pruébenlo, tipo hagan un experimento, tipo prueben una vez con X cantidad de granos, después con más, con menos, cambiando la molienda y ver cómo realmente afecta. Y al final también el café es una experiencia sensorial y se trata de que vos disfrutes tu café.
En ese camino de una experiencia, un ritual, más que un shot de cafeína, como vos dijiste, sí, al principio, que también sigue existiendo, sobre todo en Italia, vos lo ves, en España también, que terminan, se tiran el ristretto y salen disparando, también, claro, es válido también. Es relativamente fácil experimentar, porque vos hablabas de la B60, pero capaz que tenés un filtro en tu casa común y corriente, empezás con eso, seguro que tenés una balancita común, claro, y corriente,
¿no? La de tiene cocina.
Por qué ser esas maravillosas que vemos cuadraditas, que son de café, que también después, si tenés ganas, seguramente vas a empezar a...
A mí me encanta recomendar que arranquen con lo que tengan en su casa.
Claro.
Porque no es necesario ir a tipo comprar una mega cosa, un mega método. Realmente, o sea, la melita de la que hablábamos hoy, se puede obtener, ¿sí?, muy buen café. No es como que hay que ir a comprar el filtrado de no sé cuánto, no, con el que encontramos en el súper o el que capaz que tenés en tu casa, seguro vas a poder preparar un buen café. A mí el método que más me encanta recomendar, porque mucha gente posiblemente lo tenga en su casa y ni siquiera sabía, es la prensa francesa.
Hablábamos que yo le decía, yo no me acuerdo de la prensa francesa de otras épocas, me acuerdo de muy reciente, a diferencia de la moca, que es la típica cafeterita italiana, que de hecho el otro día estaba leyendo un poco, corregime, que seguro que vos sabes más sobre la historia de esto, porque la inventó un italiano, creo que de Milán o del norte, que no tenía en ese momento una máquina de espresso, que no sé, sería mediados de los años del siglo XX, en ese momento solo lo tenían los grandes bares y restaurantes, claro, era muy cara, no era como ahora que podemos tener pequeñas máquinas de espresso, entonces quería algo que el sabor fuera parecido al espresso.
Exacto.
Y así inventó la moca, que es un...
icónica.
Un ítem ya no solamente en Italia.
Obvio.
O sea, creo que es un ítem de la cultura italiana, ¿no?
También, sí,
¿no?
Totalmente.
Se vende en todo el mundo. Eso uno lo veía más en las casas, incluso cuando uno era chica. Pero la prensa francesa yo realmente la veo desde hace pocos años acá.
O sea, que me pasa de que hay
gente... Bueno, vos
que,
estás metida en el tema.
Me, claro, pasa de gente que me dice que... Es como está muy dividida. Hay gente que me dice nunca la había visto en su vida. Hay gente que me dice sí, obvio. Tipo, mis padres siempre la preparaban un poco,
claro,
en eso.
Claro, capaz que dependía de cómo venían.
Creo que viene un poco de de dónde viene nuestra familia y la cultura de dónde viene. Creo que dependiendo ahí es donde se pueden encontrar distintos... quienes la conocen y quienes no.
Pero contanos el método, que es muy interesante, porque es muy fácil de acceder.
Eso, por eso, es muy fácil de acceder, es muy fácil de preparar. Nada, primero pueden encontrar prensa desde...
Sí, 300, a precios
350
muy
pesos en supermercado, tranquilamente. De ahí para arriba, como siempre con el café, no hay límite.
Claro.
Pero se pueden conseguir prensas muy accesibles. Es un método muy fácil de preparación y que no tiene una curva de aprendizaje gigante que pasa con otros métodos de preparación que son mucho más complejos y capaz que generan esa frustración de no me, claro, queda rico. La prensa, muy fácil. Está compuesta de dos partes. Tenemos el contenedor, que es normalmente de vidrio, y un émbolo, que es donde va el filtro, que normalmente es de metal. ¿Cómo la preparamos? Acaba con consejos y todo. Primero que nada, como todos los métodos, empezamos precalentándola. Entonces, ponemos agua caliente, dejamos sumergido, el filtro sumergido en la prensa y la dejamos a un costado mientras pesamos o preparamos nuestro café. Siempre mi recomendación es, si se están metiendo en esto y ya les gusta y quieren dar un paso, el paso más importante que van a poder dar en preparación de café para que se sienta una diferencia gigante es empezar a moler en su casa.
Ese es un punto que no habíamos tocado todavía, que en general al principio cuando lo mencionan dicen, qué pereza, porque uno no está acostumbrado,
claro,
a comprar en grano, pero la realidad es que implica solo tener un molinillo.
Exacto.
Que también hay de muchos precios, ¿no?
Hay muchos precios, pero realmente hace mucha diferencia. O sea, les puedo decir acá, tipo, bueno, no, da pereza, sí, hace muchísima diferencia también. Entonces, después cuando empezás a sentir la diferencia, es,
claro,
tipo, bueno, la verdad que se me pasó la pereza. Entonces, es tremenda herramienta. Bueno, preparamos el café, sea molido o...
Ponele que estás que usando una de 500 mililitros, que es bastante común.
Exacto.
Ahí tendrías que poner, hagamos la cuenta.
Hacemos la cuenta, yo soy
500 dividido 13 es...
Es 500 dividido 13 para una... Bueno, ¿de dónde sale este número? Ahora les cuento. Son 38 gramos.
Ah, sí, lo hemos hecho hoy.
Bien, 38 gramos para 500 mililitros. Entonces le pones esa cantidad, que igual ahí pueden buscar en Google. No tienen balanza, busquen en Google cuánto...
Sí, a cuánto equivalen cucharas, por ejemplo.
Porque está en Google, aparece. Está,
pregúntenle.
Exactamente. Y entonces ahí ponen esa cantidad de café. Si no, también otra muy buena herramienta es tener una balanza.
Claro.
Y ahí vamos a empezar a preparar el café. Descartamos el agua caliente que teníamos adentro de la prensa, ponemos nuestro café molido, la molienda para prensa francesa es la molienda más gruesa que se usa, molienda para prensa francesa.
Que también hoy en día, si no te da o no te compraste todavía el molinillo, también lo podés pedir molido así.
Se puede pedir molido
en diferentes lugares.
Exacto. Ponemos el café molido y vamos a empezar con lo primero que se llama el blooming. Blooming es una prehidratación para preparar el café, es como hincharlo, lo mismo que hacemos en el mate, es como...
¿Se deja cuántos minutos más o menos?
30 segundos.
Ah, 30 segundos, pensé que era un poco más.
No, es solamente que ponemos 30 segundos, más o menos el doble de agua que haya de café. Lo dejamos hidratar hasta que vean de que se hidrató todo bien el café. Acá pueden revolverlo si quieren o asegurarse. Lo importante es que todo...
Que esté sumergido todo.
Que quede todo bien humedecido. Después que agregamos eso, pasaron los 30 segundos, vamos a agregar el resto del agua. El agua que pusimos ahí es parte de los 500 totales.
Sí, claro.
Llegamos a los 500.
Lo bueno de esas es que están mediditas.
Normalmente vienen con medidas, sino también quien da un paso más arriba de la balanza. Uh-huh. Agregamos agua hasta llegar a los 500 mililitros y dejamos reposar 4 minutos totales.
Todo esto con el émbolo, que es lo que luego se baja arriba. O sea, exacto. No acá, se metió.
Acá lo que van a hacer es que una vez que terminen es poner el émbolo.
Claro, pero no bajarlo.
Apenitas, no. Queremos que el agua y el café puedan estar en contacto. Entonces, si lo bajo, claro, me va a quedar todo el café apretado abajo.
Claro, lo que se hace ahí es el sistema de extracción es ese. Exacto. Es estar
inmersión
en contacto.
Exactamente. Entonces, necesitamos que el agua y el café puedan tener un cierto contacto. Acá podemos agregar agitación o no, pero bueno, para empezar...
Yo en general no lo toco.
Se puede probar distintas maneras. Ah. Más agitación va a indicar más extracción. Ajá. Entonces, va a cambiar un poco el perfil del sabor final del café. A mí porque me gusta esto. Imagínate, estás apurado saliendo para trabajar, pones el café, el agua, te pones el timer en el teléfono, 4 minutos y vas haciendo otra cosa. Y cuando suena el timer, la prensas lentamente. Y acá no importa cuánta fuerza le hagan, no es que estamos generando presión ni nada.
Sí, igual no le hagan muy rápido que a veces sale...
Lo importante es no hacerle rápido para que le salte café en la cara. Y también lo hacemos lento para evitar que se filtre café... Un poquito
en el agua.
Exacto, queremos tratar de dejarlo lo más limpio posible. La prensa francesa deja pasar un poquito de borra, es inevitable. Uh-huh. Pero queremos que sea lo mínimo posible. Filtramos y servimos. Importante, pasamos los 4 minutos, servimos. No es tipo, queda la prensa ahí.
Eso es algo que en general no se sabe. Yo lo aprendí mucho después, lo reconozco. Creo que lo vi también en alguna de las cosas de ustedes o en algún lado. No queda 2 días ahí, porque no. Eso sigue...
Se sigue generando, sigue extrayendo, claro.
Claro, y ya se sigue extrayendo de forma excesiva.
Aparte, y acabamos de vuelta a eso que yo te comentaba. Lo primero que se extrae es la acidez, después la dulzura y por último el amargor. Así que piensen que ustedes están dejando café con agua, lo están volviendo cada vez más amargo.
Además, si no tomaron los 500 mililitros o lo que
lo
sea,
pasas
lo pasas a otra taza y lo tapas o lo que sea. Pero está, yo hago generalmente hasta de 1 litro porque... Somos varios y a veces sobra y queda perfecto.
Deli.
Como siempre quedó el café, obvio, ¿no? Por todo el día.
Queda buenísimo.
Incluso hasta el otro día. Depende.
Sí,
de
a mí me gusta después el que se me enfrió, le pongo unos hielitos y me lo tomo frío.
Bueno, esa es otra cosa que ahora ha venido muchísimo, que es el café frío. El café frío incluso con otro tipo de agregados. Pero bueno, este método que acaba de describir Vero es súper sencillo, es relativamente económico y te da un café... Una experiencia de café mucho más interesante la que estamos acostumbrados generalmente de una cafetera eléctrica capaz, ¿no?
Obvio, y es un salto gigante también. Me gusta mucho recomendar a la gente que quiere empezar a decir, bueno, quiero dejar de tomar un café instantáneo, por ejemplo.
Claro.
La prensa es ideal porque entiendo que muchas veces también el consumo instantáneo viene por la simpleza.
Claro.
Que hay que hacerlo rápido, no me quiero complicar, no quiero andar con 400.000 cosas. Entonces les pongo las 4 cucharadas de café, le agrego el agua, pongo el timer y ya está. No hay que estar tan arriba como otros métodos. Entonces sí, me encanta recomendar como primer método.
Igual ahora vamos a hablar de los otros métodos cuando volvamos de la pausa. Y bueno, acuérdense que estamos hablando de un café que se toma por placer. Que no se toma porque tenemos que cumplir con un desayuno corriendo. De eso ya tenemos en la vida y creo que todos estamos lo suficientemente acelerados como para a veces buscar a propósito este tipo de momentos, ¿no? Que puede pasar con el té, puede pasar con el café, puede pasar con un libro, puede pasar con diferentes experiencias, puede pasar con la sobremesa, ¿no? De sentarnos a conversar con o sin café, pero sentarnos a conversar. Volvemos enseguida porque estamos hablando con Vero Leighton sobre café, café de especialidad, sobre este fenómeno que se está dando en Uruguay, que se ha dado en otras partes del mundo, pero que igual llama la atención en un país pequeño, cómo ha logrado adelantar. Y además cuando incluye un cambio de hábitos, que no siempre es sencillo, pero ya volvemos.
¿Querés pasar un lindo momento? ¿Cocinar, divertirte y comer rico? Entonces los cursos cortos de Crandon Gastronómico son lo que estaba buscando. Bizcochos, viandas y meriendas express, conservas, hoy cocinan los peques y comidas de invierno son las propuestas de mayo. Informes e inscripciones gastronomía.crandon.edu.uy. Como todos nuestros materiales, este programa está a disposición on demand en nuestro sitio web radiomundo.uy.
Volvemos con la sobremesa, estamos de mucha charla acá, no saben, ahora después seguro que Alex sube todo lo que conversamos en la pausa. Nada, queríamos meternos un poco en todo lo que fue esta experiencia de Chicago, Vero, porque es una mega expo, vos me decías, donde se ve de todo, incluyendo ya brazos robóticos.
Es impresionante, a mí me encanta ir a la expo, voy todos los años, que siempre aparte de una ciudad diferente de Estados Unidos. Este año me tocó Chicago, que también me encantó, pero eso es tema aparte. Sí. Y en la expo se ve de todo. Y sí, una de las cosas impresionantes que vi fue el tema de los brazos robóticos que te preparan el café. O sea, literal te hace todo. O sea, el brazo robótico está ahí.
Te hace el dibujito ese de barista.
Hace la teatro, te hace todo.
El corazoncito o el miedo. Patito, no sé cómo le llaman.
Sí, la roseta, el corazón, el cisne, todo hace. Y hasta fui a un par de cafeterías en Estados Unidos que ya la estaban usando, donde no había personas atendiendo. O sea, totalmente automatizado todo. Que un poco también hablamos de cómo yo creo que esto no va a llegar mucho al café de especialidad. Por un tema de dónde viene también el café de especialidad. Cosas súper automatizadas ya en el mundo del café ya existen. Obviamente, claro. Esta sería como la versión más técnicamente rica y profesional que hay sin ir a súper automáticas. Pero lo mismo que te decía, ¿por qué compramos un disco de vinilo si podés escucharlo en el celular? Es esa experiencia que viene mucho a querés interactuar también en la cafetería, pasa eso de querer interactuar con una persona.
Bueno, de hecho, si vemos toda esa evolución que vos estabas contando a lo largo de la charla, pasamos por los cafés que antes hacían nuestros abuelos, por el café instantáneo, y volvimos ahora a todo esto que podrías decir, qué locura en un momento de... No, al contrario, es lo que capaz que te hace frenar un poquito y disfrutar del momento, ¿no?
Es la experiencia también. Uno no va solamente a una cafetería por el café. Vas también por el ambiente que hay, porque querés darte ese momento para vos. Entonces, creo que también un poco este brazo robótico va un poco en contra de todo,
claro,
eso.
Claro. Pero seguramente convivan los métodos y las cuestiones como siempre han convivido. En algún momento yo creo que también acá van a volver las tertulias o los grupos de gente tomando café. Pero tomando el cafecito, lamentablemente cada vez tenemos menos diario papel, pero...
Sí, sí, pero también son cosas que vuelven. Como la gente está también de vuelta queriendo ver la revista. ¿Sí? A nosotros cada vez más nos piden más el diario en el local.
Y tipo, hay me poco, o sea, tenés dos o algo así, o tres, bueno, no sé, pero
claro,
ahora está la revista literaria Oro que salió, yo creo que vamos a ver unas cuantas regresos.
Yo creo que todo lo analógico,
comienzos, sí.
Sí, todo lo analógico tiene algo especial y creo que también mucho a nuestra generación y bueno, esta como nostalgia que tenemos a cómo era todo antes de la super tecnología y los teléfonos y estar tan conectados todo el tiempo. Entonces creo que el café también ata un poco ahí. Esa experiencia más de tener un intercambio, o sea, no voy a querer, yo por lo menos, no sé si...
No, y además todos estos cambios, estas vueltas, digamos, vienen también atados a los jóvenes. ¿Quiénes están usando los discos de vinilo? No necesariamente yo,
claro.
Mis hijos, que nunca los habían experimentado antes.
Es que,
y también está eso, ¿no? O las cámaras analógicas, la cámara de fotos, o no sé, hay un montón. Hay gente que está sacando con rollo de vuelta. No digo que sea la generalidad y seguramente para todos los días vas a seguir eligiendo el celular.
Claro.
Pero estoy hablando para momentos especiales. Y dentro de lo que vos me decías que ves que cada vez se usa más en el mundo, pero también acá, es este sistema que se llama Aeropress.
Ay, el
que
Aeropress.
Está muy de moda, pero también es muy útil, me decías vos.
Es
como
muy
sencillo.
Útil. Bueno, te seguiste contando un poquito la historia.
Dale,
la Aeropress está de más. Es un método muy interesante. Resulta que alrededor de los 2000 había un señor en Estados Unidos que tenía una fábrica de frisbees. Y estaban atravesando una crisis y no vendía frisbees porque nadie estaba queriendo comprar frisbees.
Frisbees del el disco.
El de jugar en la playa
o en el parque.
De plástico. Entonces, sí. Este señor era muy fanático del café y le gustaba mucho tomar café en la prensa francesa. Resultaba de que quería mejorar o encontrar una manera más práctica, más simple de poder preparar algo como la prensa francesa. Y ahí desarrolla el Aeropress. El Aeropress es básicamente, para escribirlo de una manera gráfica, es como una jeringa gigante
sí.
De café. Donde ponemos café molido, agua, un filtro de papel, normalmente también hay otras variaciones, pero el común es de papel, y con presión que se genera por el aire que queda adentro, extraemos el café.
Pero vos ahí apretás, tiene como un émbolo también, ¿no?
El émbolo,
sí.
O sea, como la parte, exactamente el émbolo lo presionás.
Como si fuera de la jeringa.
Exactamente, presionás y nos queda el café pronto para tomar abajo. Tiene un millón de cosas buenísimas, como es súper práctico, súper fácil.
Es mucho más portable también, ¿no?
O sea, no se rompe con nada, es
sí,
ultra
es como,
portable.
Es
de plástico. Es de plástico, o sea, si son personas medias torpes que se les rompe mucho, porque es un problema de la prensa
sí,
francesa.
Sí, la prensa francesa se rompe.
Me pasa todos los días, ay, se me rompió, hay repuesto, y aparte es re difícil que no hay repuestos, hay que ir a comprar una nueva. El Aeropress es básicamente indestructible. Y se volvió un método, es tan versátil, y acá vamos más allá de la receta tradicional o lo de siempre, es un método tan versátil que hay competencias específicamente de Aeropress. De la cantidad de cosas que podés hacer, si tradicional, invertido, qué molienda usás, cuánto tiempo de inmersión. Hay mucha variación que se puede hacer, entonces el Aeropress es un mundo en sí mismo y podés descubrir una cantidad de recetas y sabores solamente con ese método. Lo diría igual que no es para el que está arrancando en el mundo del café, pues estás pasando de consumir algo súper simple como café instantáneo, cápsulas, no pasaría primero al Aeropress, es como un método.
Pasa primero por el
segundo
filtro
paso.
O por la prensa primero. Pero
totalmente.
Después si ya estás.
Pero es un método
incluso
increíble.
Puede ser que haya algunos que tienen hasta la taza y que después vos cerrás
sí,
y,
bueno,
y
hay,
te lo llevas.
El Aeropress Mini. Incluye hasta una tacita. Se ha vuelto muy también popular en toda la comunidad de gente que le gusta acampar o
claro.
Salir mucho por lo compacto que es. O sea, podés, como el émbolo entra completamente dentro del contenedor donde se extrae el café, tenés un algo no más grande que el celular, un método para prepararte café, que comparado con otros métodos de preparación son mucho más grandes. Entonces ahí
sí, yo que ando transportando la prensa para todos lados y la envuelvo en el papel de burbuja.
Claro, no se vaya a romper. Bueno, eso no se rompe. Lo tirás adentro de la maleta y dale.
En casa se le rompió a mi hija, pobre, pero no fue culpa de nadie. Abrió un placar, se cayó un vaso.
Ay,
y
no.
Cayó arriba. Pero tuve tanta suerte que conseguí.
¿En serio? ¿El repuesto?
Sí, el repuesto. Qué que bueno. Se ve que había quedado ahí. Había quedado por la
justo
pandemia.
Había.
Había quedado. Pero sí, hay que tener cuidado. Igual, si se trata bien, funciona.
Sí, sí, sí.
En tus locales, ¿qué se toma más de café? ¿El
bueno,
espresso sigue siendo el rey? ¿O porque cada vez veo gente que toma más el americano? Que antes era como el hijito infeliz de la familia.
Casi muy poco espresso se toma. Mira, Uruguay tiene una cultura de mucho café con leche. Nosotros nos gusta mucho el café con leche. Nuestra bebida más servida es el cappuccino.
Ah, mira.
Es la bebida que más se toma.
Bueno, a mí me encanta el cappuccino.
Yo voy a decir de que creo que preparamos el mejor cappuccino de la ciudad, ni idea. Pueden pasar a probarlo. Pero que también es todo un mundo en sí mismo cuando empezás a maridar café con leche. Tipo, ¿qué café elegís para que quede bien con la leche? Que la texturización sea la ideal para que quede súper dulce la leche. Sin que le agreguemos nada.
Claro.
Sino por el simple hecho de que la leche quede así. Y bueno,
al mismo tiempo cada vez nos estamos animando más a no agregarle nada al café.
Oh,
no,
uy,
a todo el mundo, pero eso es...
Es impresionante la diferencia. Antes era...
O sea, yo no lo hacía hace 4 o 5 años y ahora lo hago con todo. Claro. Con todo tipo de café.
Es que está bueno, por lo menos darle la chance. Si están arrancando en esto de animarse a probar el café, primero el tema del azúcar y el edulcorante, que son muy invasivos en el sabor. Entonces, si yo le eché un sobre de azúcar, ya dejé de sentir tanto el sabor del café. Que también viene de estar acostumbrados a cafés muy amargos que
necesitaban eso.
Necesitaban el azúcar para, bueno, nada, fueran un poco más ricos. Está bueno, y anímense, que si están yendo a probar café, sobre todo a cafetería de especialidad, por lo menos a probarlo. Pruébenlo solos y después le quieren agregar. Yo no soy la purista acá.
No, está bien. No. Tampoco vas a hacer sentir mal a una persona porque le gusta más dulce.
Acá vuelvo a que el café es una materia prima ultra noble que se puede hacer un montón de cosas además de tomarlo solo. Y que al final esto es una experiencia sensorial y que cada uno tiene que disfrutarlo. O sea, ¿y quién soy yo para decirte a vos cómo es mejor tomar un café? ¿Te puedo recomendar cómo encontrar sabores más difíciles de encontrar? Sí, pero vos tenés que disfrutarlo.
No, además, porque el otro día estaba mirando el té, para la mayoría de la gente que hoy toma té más como ritual, no lo endulza.
Claro.
En Inglaterra, el té con leche es muy dulce, porque es una tradición de ellos.
Claro.
Entonces... Tampoco se las vas a sacar, cada uno lo consume como le parezca mejor.
Y bueno, creo que hay un tema de entrenar el paladar. Si estás acostumbrado a siempre tomar un café muy dulce, obviamente la primera vez que pruebes un café, sea bueno o no, sin azúcar, te va a parecer que no está bueno.
Claro.
Pero está bueno darle la chance.
El mate.
O sea, si estás acostumbrado a tomar mate, tipo, no te parece una bebida súper amarga. Alguien que nunca probó mate, se lo vas a probar y te dice que, ¡puah!
No puedes creerlo.
Claro, ¿cómo toman esto? Pero bueno, por eso está bueno, tipo, si están empezando en este camino, el primer paso es no agregarle nada. Probarlo, listo, le quieren agregar
después.
Agregamos,
se va moviendo
y literal, después que te acostumbras, te resulta rarísimo tomar bebidas dulces. O sea, yo no puedo tomar una bebida dulce, me parece...
En particular, para empezar a tomarlo, a mí me sirvió mucho tomarlo frío, como vos decías, que podés tomarlo frío, como dijo Vero, es decir, haces un buen café y después... lo enfriás o le pones unos hielos.
Sí.
Y después está otro nuevo, no es nuevo, pero bueno, es un método
otra
que cada vez se usa
preparar.
Más, que se llama cold brew, que vendría a ser así como...
La extracción en frío.
Exactamente.
Que hay una diferencia
parece entre... muy extraño, pero no es tan extraño.
No. Mira, la diferenciación entre el café frío y el café extraído en frío es, como lo dice el nombre, es que la extracción se hizo en frío. Un café frío es, te preparé algo en caliente, puede ser un espresso, puede ser un filtrado, y te lo enfríe con hielo, o dejándolo que se enfríe y después agregándole hielo. El café de extracción en frío, el agua que estuvo en contacto con el café siempre estuvo fría. Estoy tratando de mantenerme a menos de 10 grados. Por ende, terminamos con un resultado totalmente diferente por qué se extrae, que
fue
no,
mucho
que
más lenta
lúbulo,
la extracción
no.
También.
Lleva 12 horas. En vez de prepararlo en 4 minutos o 30 segundos, lo que lleva un espresso, lleva 12 horas. Acá entra cómo jugamos los baristas balanceando las variables más importantes, que son tiempo, temperatura, relación agua-café y molienda. Entonces, si agarro una, que es la temperatura, y la quiero poner súper baja, que es en un extremo, voy a agarrar otra, que es el tiempo, y la voy a tener que llevar al otro extremo. Entonces digo, bueno, 10 grados, ok, pero
es un café que para tomarlo al otro día lo tenés que hacer...
La tardecita de preparación.
Para tomarlo en la mañana, pero qué lindo uno de esos de mañana, mañana de verano.
Ahora lo que yo te contaba, la gente le tiene miedo al cold brew. Es re fácil de hacer, es re fácil y muy rico. Agarran su café molidito de prensa francesa, lo ponen adentro de un bollón, agua fría, acá es importante que el agua salga de la heladera, si no salió de la heladera, pónganle hielo y esperen a que enfríe. Llenamos el bollón con esa agua.
Con los mismos parámetros.
Parámetros, que si quieren también pueden hacer una versión concentrada para después diluir y que les rinda un montón. Entonces digamos que hagan una proporción 1:10, 1:8, le ponemos más café para cantidad de agua. Entonces le ponen café, agua fría, hielo, se aseguran de que todo quede bien combinado, va también ahí el bollón, lo cierran y lo mandan para la heladera. 12 horas.
¿Eso solo, sin filtro, sin nada?
Sin nada.
El café va bajando como siempre.
Pasaron 12 horas. Acá lo ideal es, si tienen una prensa, lo pasan para la prensa, lo prensan y quedó filtrado. Si tienen un papel de filtro, lo filtran con un papel de filtro y les va a quedar mucho más limpio, sin nada de café. O... va a haber decantado, pueden dejarlo que caiga y tienen ahí su café cold brew, que primero si lo hicieron concentrado, ahí tenés una buena cantidad que vas a poder ir utilizando. Te dura un montón en la heladera, o sea, no es que tipo te tenés que preparar solamente lo del próximo café. te puedes preparar para tener para.
Y además te dura mucho, por lo menos 3 semanas o más.
¿No? Tres semanas lo puedes tener
tranquilo. En la heladera, ¿no?
En la heladera, siempre con ese cuidado. Y te hiciste el concentrado. Entonces, te querés preparar un café con leche frío, te pones hielitos, tu concentrado, un chorrito de leche. Y vieron que no es tan complicado. Hay que
Es verdad. Todo hay que desmistificarlo porque también estamos muy acostumbrados a hacer siempre lo mismo o a ir a la maquinita. Y hay otras formas. Y la verdad, yo no tomaba tanto café frío antes en verano y es de las bebidas más frescas que puede haber para el verano.
Ay, es súper refrescante.
Mucho más fresco que una gaseosa. Uy, que sí. No sé. Primero estás tomando un café, que está buenísimo, pero además es refrescante.
Uy, súper. Y si queremos hacer un paso más y hacer una receta, me encanta tomar cold brew con una rodajita de naranja. Solamente le agrego una rodaja de naranja y con eso ya lo va a aromatizar un montón y va a resaltar mucho lo frutado del propio café.
Claro, porque es más parecido a una infusión de alguna manera.
Es mucho más parecido a una infusión.
Entonces también le podés poner eso, o un jengibre, o no sé, algo.
Sí.
Podríamos hablar toda la tarde de café, pero tuvimos el placer, el lujo de tener toda esta sobremesa con Vero, que te agradecemos mucho por haber dedicado este tiempo.
Por favor, eso
también
es.
Por el cafecito que siempre estamos tomando acá, y nuestros invitados, y bueno, por seguir apostando a todo esto que nos hace disfrutar más del café a los uruguayos, aprender un poco más, ser curiosos, que siempre es importante, y bueno, también ir a alguno de los locales, tomar buen café y no nos dio el tiempo, pero también comer algo rico, porque hay también muy buena pastelería y bollería y de todo.
Los esperamos por ahí, si quieren visitarnos en Delab, ahí van a poder encontrar un montón de café muy rico, pueden charlar con los baristas y aprender más sobre café. También
tienen cursos ustedes cada tanto,
tenemos
¿no?
cursos que ahora estamos por lanzar, sí, también tengo un montón de tutoriales en YouTube de cómo preparar todos estos métodos, pero later me pueden encontrar.
Se los vamos a dejar ahora en un ratito, van a quedar online, ya sea en el sitio web, en Spotify, en YouTube, ahí van a quedar, así que pueden ver de vuelta el programa para repasar todos estos métodos, pueden compartirlo con amigos, o bueno, la próxima vez que vayan a hacer uno de estos cafés, se ponen ahí la sobremesa y van siguiendo los pasos que nos explicó Vero. Gracias a todos por acompañarnos y gracias particularmente a Vero, que tengan un lindo fin de semana, nos reencontramos la semana que viene.
La sobremesa. Repite, viernes a las 21 horas y domingos a las 14, en Radio Mundo 1170 AM.